¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López! No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Vamos, loco. La Minga, deporte, food truck, arte urbano, otaku, skatepark, feria, talleres, juegos, plaza blanda. La Minga, Mariana Baggio, Flow de Barrio, Mono, Lara 91K, Árbol, DJ Coneja China y el cierre con Rey.
La Minga, domingo 25, predio Quinta Seré, Santa María de Oro, 3530 Castelar.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En la ciudad de Resistencia hay 22 lagunas y humedales. ¿Tenías ese dato? Las estamos recuperando como espacios recreativos, culturales y deportivos. Más que datos, son acciones. La capital chaqueña tiene biodiversidad y crece en equilibrio con el ambiente. Vení a conocerlos.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Bueno, ¿cómo estamos? Yo diría que auspiciosamente porque estamos reunidos. Y a lo largo de una hora y media, que no es nada y es mucho, esto depende, pues vamos reparando en algunos asuntos esenciales. Nuestro país, la marcha pues deslavazada de la economía y el panorama social de nuestro país, serie de remiendos, improvisaciones y dificultades. A río revuelto siempre gana alguien, por supuesto, pero en general las mayorías están perdiendo autoestima, están perdiendo cómo ganarse la vida y están perdiendo la costumbre de trabajar, la necesidad de trabajar. Leíamos hace un rato que Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, ha resuelto, frente a la desocupación, ofrecer puestos de trabajo. Aquel que renuncie o habrá de renunciar a los nuevos empleos en oferta, no se recibirán el menor subsidio ni seguro de desempleo. Tómalo o déjalo. Una medida para tener en cuenta. Pues la crisis es muy severa. Hoy se producirá a las 4 de la tarde el parto de la escaloneta. Vamos a ver si el niño nacerá en Qatar para quedarse o nacerá en Qatar para volverse. Sí, ya sé que todos deseamos con entusiasmo que se pase y que sea un buen partido, desde luego. Pero los jugadores, muchos jugadores están cansados, ocurre con todos los países importantes, muchos partidos anteriores, ligas, campeonatos, subcampeonatos, torneo tal y cual, juegan mucho, están sobreentrenados, sobrejugados, etcétera, pero de todos modos es un acontecimiento curioso, espectacular y subyugante en términos generales, aunque se desarrolla en un país como Qatar, con un clima inapropiado, con ninguna tradición futbolera o futbolística, pues que incorpora un poco el mundo árabe y asiático al gran negocio del fútbol, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Y veremos pues entonces si será cara o cruz. Hoy a las 4 de la tarde. En tanto, el presidente del país, Alberto I, el hechizado, está en reposo, porque lo que le pasó en Bali durante la reunión G20 fue grave. Es un sangrado de estómago con mucha pérdida de sangre. Es una situación, es un cuadro grave. Y allí tendrá que cambiar un poco de forma. Aunque no deja de pronunciarse algo por parte del presidente, como ahora tenemos que dedicarnos a ganar el mundial. Ah, sí. A ganar el mundial nos dedicamos todos. Era el país que todavía se llama Argentina. Todos tienen que dedicarse a ninguna otra cosa que a ganar el mundial, según el presidente de la República, Alberto I, el hechizado. Una serie de crímenes se han sucedido también aproximadamente en la misma zona. Femicidios con encarnizamiento, violación, ensañamiento, premeditación, sobre todo hacia el oeste del conurbano y particularmente en Moreno. Moreno, yo recuerdo cuando era un niño, esto se ubica en la Edad de Piedra, Moreno era precioso, estaba lleno de quintas lindísimas, verdes, con sus piletitas azules. Bueno, ahora es un lugar oscuro, con mucho tráfico de drogas, con muy poca luz, con muy pocas tierras, calles asfaltadas, poquísimas. Y aquellas viejas quintas de fin de semana están tomadas, quién sabe por quiénes y para qué. Es un lugar extremadamente peligroso, acerca del cual no se toma ninguna medida. Es decir, la delincuencia y la criminalidad aumenta. En la provincia de Buenos Aires, con mucha claridad, sin que el ministro de Seguridad, Berni, ahora acusado de enriquecimiento ilícito, por sus declaraciones omitidas, y las inscritas son muchas: bienes, casas, lanchas, motos, etcétera, que permanece allí porque es un común, un escudo para Kicillof. Bueno, por lo menos le podrían echarle la culpa a él. Y probablemente también porque es una personalidad y una persona que conoce mucho los entresijos del poder, desarrollándose así de esa manera. No aumentan las exportaciones, hay muchas dificultades para emprender por obstáculos completamente extorsivos, y está el fútbol, porque por un tiempo, bueno, queremos que la alegre escaloneta y los buenos jugadores que la integren siga adelante, pero no es el objetivo esencial de una nación resquebrajada. Así las cosas. Vamos a ver, vamos a escuchar un poco de música. Murió Pablo Milanés, con su preciosa voz y sus preciosas canciones. Luciana, nuestra productora Luciana Garone, ha hallado una canción del admirable Pablo Milanés, con un cierto preámbulo o presentación de Gabriel García Márquez. No, verdaderamente una joya, por cierto. Y lo vamos a escuchar, por cierto, por supuesto. Para eso estamos. Gabriel García Márquez, unas palabras y una canción. Ahora cae una gota de silencio. Y después, proposiciones.
Este disco es una casa sin puertas ni ventanas que Pablito Milanés lleva consigo a cualquier lugar en que se encuentre, solo para que sus amigos del mundo entero se reúnan a cantar. Es una casa ambulante, abierta a los amigos del mundo entero y de lenguas diversas, pero en las que solo se habla una lengua común, la música. He tenido el privilegio de asistir durante años a la evolución de este milagro, y hoy sé que no hay felicidad más pura que la felicidad de cantar. En la casa de Pablito era imposible caminar por entre baterías atravesadas en la sala y saxofones sentados en las sillas. En cada cuarto, un grupo cantaba lo suyo, en su onda, en su lengua, y en la casa entera se terminaba por no haber más espacio que para la música. Creo que así surgió la idea maravillosa de convertir esa realidad en esta experiencia masiva de un disco en el que todos cantan para todos, o solo para sí mismos, cada quien en su idioma o en el cuarto vecino, en una tentativa feliz de derrotar por fin, con el poder sin límites de la música, el disparate bíblico de la Torre de Babel.
Disfrutar esta jornada. Siento tu gusto en los sentidos, una palma que bata en tus oídos y un cocodrilo verde en tu mirada.
Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas, anunciando llegó una primavera. Hagan suyo el crisol de esta morada.
Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo en fin tu entrega apasionada,
cual si fuera cumplir mi último sueño.
Quiero hacerte más feliz compartiendo estas canciones.
Y razones que cuentan.
Mi razón es la guitarra, los motivos son ustedes. Vengan a cantar conmigo los seguidores más fieles.
Y razones que cuentan.
Yo admiro lo que me llega desde el cantar del hermano, pero en eso de cantar yo sigo siendo humano. Compartir lo que es mi empeño con esos grandes cantores, proposiciones y amigos, canciones, recuerdos y
buenos momentos, momentos de descubrimiento y de sensibilidad. Es el toque Mickey Matas, ha dado una cierta vuelta por buena parte también del mundo. Y luego, pues, indagó como de costumbre música para nuestra exploración personal, generalmente gozosa. ¿Qué tal, Miki?
Todo bien, por suerte.
Muy bien. ¿En qué has estado en ese orden?
Bueno, arranca diciembre y en nuestros vecinos y hermanos países de Colombia y Venezuela arranca la Navidad, un festejo que dura todo el mes, es un mes de parranda.
Caray.
Exactamente, y esa parranda la encienden grupos tradicionales, folclóricos. En este caso vamos a escuchar primero al grupo Los Graduados de Medellín haciendo una gran canción, La Pelea del Siglo, que relata una pelea de box entre San Pedro y Satán.
Ah, bueno, eso, la mesa está servida. ¿Qué notable fuente has ido a buscar? Colombia. Sí.
Colombia, Medellín, la ciudad de la eterna primavera, Los Graduados, Satán boxea en ritmo tropical contra San Pedro.
A escucharlo ya mismo.
En esta esquina con 33 kilos, campeón de peso pluma, San Pedro. En la otra esquina, campeón de peso pesado, 34 kilos, el doctor Satanás y sus huestes de hierro. Venga la campana.
salvo la campana, le dijo el diablo a Pedro, y muy duro le daba con sus guantes de hierro. Le pegó un derechazo y del ring lo sacó, pero se paró Pedro y un cacho le quebró. Lo agarró de la cola y le daba contra el suelo, lo metió entre las cuerdas y le arrancó los cuernos. De un gancho en la barriga el diablo se tambaleaba y lo remató Pedro de una fuerte patada.
¡Uno, dos, tres!
San Pedro le contaba.
¡Ocho, nueve, diez!
El diablo no se paraba.
¡San Pedro, San Pedro!
Los hinchas le gritaban.
¡Alabío, alabao! ¡El diablo está noqueado! ¡Alabío, alabao! ¡El diablo está noqueado! ¡Alabío, alabao! ¡El diablo está noqueado! ¡Alabío, alabao! ¡El diablo está noqueado!
El toque Mickey Mactas, segunda parte, es fantástico, el descubrirlo, lo que busca el músico por allí. En este caso, ¿qué, Mickey?
En el marco de las fiestas de Navidad de Colombia y Venezuela, fiestas que duran un mes, grupos tradicionales, folclóricos, muy enquistados en la cultura, suenan durante todo el mes y encienden la fiesta. En este caso vamos a escuchar al grupo de Venezuela, los Billos Caracas Boys. Caracas, aquella ciudad de clima primaveral, sí. O sea, que está protegido del calor que viene del Mar Caribe por unas montañas, formando un microclima de 20 grados, 25 grados, un clima muy sabrosón. Y acá los Billos Caracas Boys nos traen la canción Negro Chombo, que arranca su letra diciendo: el eco de mi canto se lo lleva el Magdalena, río por el cual Bolívar libró su campaña victoriosa hacia la independencia de los españoles y la creación de la Gran Colombia, que era la unión de Ecuador, Colombia y Venezuela.
Bueno, pero qué notable. Es un grupo musical, yo diría casi legendario, el que has nombrado, ¿no?
Exactamente, sí. Podría ser el más representativo de Venezuela. Es una big band con muchos vientos, instrumentos de bronce, muchos, formando una masa de sonido densa y gruesa, acompañada por las grandes cantantes, grandes letras, mucho ritmo, mucho sabor, mucha percusión. Acá, Negro Chombo, el eco de mi canto se lo lleva el Magdalena.
Precioso. Vamos a ello, ya mismo. Gracias, Miki.
Gracias a todos y que tengan buen fin de semana.
Sí, pasarlo bien. Buenas horas.
El eco de mi canto se me lleva el Magdalena. Negro Chombo va a cantar pa' que venga su morena. Alegre, alegre, chévere, ver, chévere, ven. El eco de mi canto se lo lleva el Magdalena. Negro Chombo va a cantar pa' que venga su morena. Alegre, alegre, chévere, ver, chévere, ven. Llegó el amanecer, el día me espera. El crepúsculo vendrá con su tormenta. La corriente crecerá, todo se anega. Y hasta el negro volverá por su morena. La corriente crecerá, todo se anega. Y hasta el negro volverá por su morena. Oh. Se lo lleva el Magdalena. Negro Chombo va a cantar pa' que venga su morena. Alegre, alegre, de mi canto se lo lleva el Magdalena. Negrocho no va a cantar a que venga su morena. Alegre, alegre, chévere, veré, chévere, ven. Ya llegó el amanecer, el día me espera. El crepúsculo vendrá con su tormenta. La corriente crecerá, todo se anega. Y hasta el negro volverá por su morena. Pero que la corriente crecerá, todo se anega. Y hasta el negro volverá por su morena.
Empezar el día con Cabrales. Y tenemos todo, podemos elegir nuestro blend, el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Siempre Buquebus es la hora feliz, pero y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del Plata con la mejor flota fluvial del mundo. ¿Es una manera de decir? No, es así exactamente, porque las naves de Buquebus son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables, con un clima de amistad y cortesía que trasunta inmediatamente, que sube a uno de los barcos de Buquebus. La geografía política lo es también comercial, porque Buquebus es como una boca de entrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de Buquebus es de una enorme trascendencia. Por eso nos gusta reiterar con matices, pero siempre a propósito del significado importante que significa Buquebus. La hora feliz.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Tenemos buenos amigos y tenemos una gran universidad, UADE, Y hay algunas novedades con respecto a esa modernísima universidad de vanguardia, pero que también preserva el saber clásico, lo combina todo. El campus urbano UADE, ubicado en el barrio de Monserrat de Buenos Aires, incluye una residencia universitaria, una biblioteca, un centro cultural y de exposiciones, un centro deportivo y un microestadio con capacidad para 1.200 personas que junto con las aulas y los laboratorios suman más de 75.000 metros cuadrados. UADE, formidable. El proyecto de ampliación y puesta de valor del campus pretende dar una respuesta a los grandes cambios generacionales respecto a los formatos educativos, al nuevo orden espacial derivado de los comportamientos presenciales y sus prácticas, así se dice, y sus prácticas universitarias a las modernas tecnologías aplicadas a la enseñanza. Es decir, una universidad de nuestro tiempo y muy notable. Bueno, vamos a escuchar con atención, porque se trata de una cosa autorizada, de una fuente irreprochable, como es la del doctor Juan Luis Burr, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL. ¿Cómo está usted, Juan?
Muy bien, buen día. ¿Cómo está, Mario? Gracias por llamar.
No, de nada. Sí, parece ser una pregunta trivial, pero es quizá el gatillo de la posibilidad de una extensión acerca de la economía y la sociedad argentinas. Cuando se consiguen de algún modo dólares para pequeños ahorros, para los que fuera generalmente el blue, se teme recibir billetes, pocos, muchos, no importa, de cara grande o de cara chica. Eso es una inquietud extendida, ¿no?
Sí, sí.
¿A qué se debe?
Digamos, los billetes de cara chica se emitieron en Estados Unidos hasta el año 96. A partir de ahí empieza otras emisiones, digamos, de cara grande. Todas las emisiones tienen el mismo valor en los Estados Unidos, eso lo aclaró la Reserva Federal de los Estados Unidos. En Argentina hay un stock muy grande de billetes. Usted sabe que Argentina es el segundo país del mundo después de Estados Unidos que tiene el mayor stock de billetes de dólares, ¿no? Son básicamente Rusia y Argentina. Es decir,
lo ignoraba.
Bueno, sí, eso es así, porque como tanto los argentinos como los rusos han escapado mucho tiempo de su moneda
y del peso.
Y de su peso, claro. Entonces, esto empezó hace muchos años, a acumularse billetes en la Argentina. En la década del 40 empezó esa acumulación, básicamente porque la inflación subió. Argentina no conocía la inflación, pero a partir de la segunda mitad de los años 40 la inflación ya superaba el 20-30% anual, y apareció la brecha cambiaria, ¿no? Eso que ya conocemos hoy en día, pero en esa época la brecha cambiaria era del 200-300%, cosa por el estilo. Entonces, claro, había mucha demanda de dólares para ahorrar con una moneda fuerte. Cuando usted ahorra durante 50 años o 60 años en esa moneda, obviamente tiene un stock de dólares muy grande, que son todos dólares viejos de esa época. ¿Se entiende? O sea, se entiende
perfectamente.
Bueno, se empezó hace mucho tiempo. Por supuesto, en la Argentina también hay billetes de cara grande, mucho, porque se sigue demandando y siguen entrando billetes. Pero usted tiene las dos cosas, cara grande y cara chica. En, sí. La gente no quiere cara chica porque si la va a vender usted a una cueva le pagan 4% menos, 3% menos.
Claro, que es considerable, por supuesto.
Sí, en $100 son 3, 4 dólares. Si usted lo deposita en el banco tiene la obligación de aceptárselo. Si lo deposita, si usted tiene una cuenta, lo deposita en el banco tiene la obligación de aceptárselo. Y después, cuando usted va a retirarlo, si va a retirar esos dólares, tiene que tener suerte que el banco tenga, el tesoro del banco tenga cara grande, porque si no le van a dar cara grande o cara chica.
Pero no lo dudaría, no. Mi estimado doctor Bull. Pero fíjese, es lo siguiente, de las dos maneras es, se suele decir, de curso legal, sí. Pero ¿de qué sirve esa clase de legalidad si vas a San Pablo, por ejemplo, y no te los cambian?
Bueno, en realidad en el mundo lo aceptan, inclusive en Europa, y sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay ningún problema de ir y pagar con dólares cara chica. Nadie se lo va a rechazar. Nadie va a rechazar eso. Uh-huh. Mucho menos si uno va. Sí. Bueno, pero eso poca gente, pero quiero decir que tenga cuenta, lo deposita. El tema, el dólar cara chica es de perfecto curso legal. Puede ocurrir que se lo rechacen en algún país. Eso es correcto, Mario. Yo en este momento no sé qué país se lo rechazan. Sé que algún país europeo es más complejo.
Qatar, sí. Por ejemplo.
Sí, Qatar. Pero en realidad el billete tiene curso legal. Así que usted puede ir a un banco y pagar con eso.
Claro, sí, pero no alcanza con esa especie de incomodidad o inquietud, ¿no?
Totalmente, correcto. Por eso los argentinos tratan de conseguir cara grande, punto. Se evitan el incordio, el problema que significa andar discutiendo sobre
un descuento o un rechazo, sí.
Exactamente. Esa es la situación. Esa es la situación.
Y en tanto, entre caras grandes y caras chicas. Sí. ¿Dónde estamos parados? ¿Muy cerca, medianamente, o todavía con una cierta seguridad del abismo en la Argentina?
Bueno, hoy el ministro Massa va a anunciar un nuevo dólar soja, dólar soja 2. Bueno, hoy, ayer ocurrió, ya lo anticipó, o sea, lo viene anticipando que lo iba a hacer y finalmente lo hizo.
Sí.
¿Qué significa eso? Significa que lo que hace el gobierno es devaluar 41% para un producto en particular o un conjunto de productos. ¿Por qué? En la soja, ¿no? Vinculados a la soja.
Sí, entiendo.
Básicamente, ¿por qué? Porque el tipo de cambio oficial, el de 170, que va a tener, que es el promedio estimado en diciembre para el dólar oficial, me refiero al tipo de cambio que se llama mayorista, ¿ok? Estoy hablando del tipo de cambio mayorista.
Sí, perfecto, de acuerdo.
Que es un tipo de cambio que va a promediar 170 aproximadamente en diciembre. En lugar de eso, le ofrecen 200, vamos a decir 240, para redondear. Eso significa que está 40-41% arriba del tipo de cambio general. Ahora, es una devaluación de 30 días, dura 30 días, hasta que no alcancen los dólares. El día que no alcancen los dólares, se hace otra vez lo mismo que se hizo en agosto y que se hace para diciembre. Sí, eso es más o menos es la política oficial. Ahora, fíjese que ¿dónde estamos parados? Usted preguntaba ¿dónde estamos parados? Estamos parados en una situación donde el gobierno le está diciendo que el tipo de cambio oficial no es el tipo de equilibrio, que yo tengo que hacer algo para conseguir unos dólares de alguien que los tiene, que son los productores agropecuarios.
Sí.
Para el resto, el dólar sigue siendo 170. Entonces, del resto de los productores. Entonces empiezan a aparecer demandas por el dólar minería, el dólar petrolero, el dólar lo que sea. Cada uno demanda su dólar. El dólar mata podría ocurrir, el dólar burro.
Me sentiría muy honrado.
Sí, claramente.
Yo diría, ¿y por qué hay tantos tipos de dólares?
Bueno, porque esta es una economía.
¿Es un proyecto consistente o una serie de resoluciones sobre la marcha?
Mire, como proyecto, bueno, claramente son resoluciones sobre la marcha, pero además esta es la economía del cepo, si me permite definirla en estos términos.
¿Cómo no?
Es una economía de fuerte represión de precios. Digamos, usted quiere adquirir productos, los adquiere digamos importados solo a los que le dan los dólares, a los que le dan los dólares a un tipo de cambio especial. Usted puede exportar si lo autorizan, pero si lo autorizan le voy a dar un tipo de cambio que es el que yo quiero. El que yo quiero es el gobierno, ¿no es cierto? Es decir, es una economía con mucha represión en las decisiones. Y la economía del cepo es una economía que le va bien a quienes tienen una mirada muy muy particular de la economía. Tiene una economía no libre, o sea, básicamente
de planificación,
claro,
y restricciones.
De planificación y restricciones es una buena definición. O sea, solamente que la planificación tiene que ser repensada todos los días. Es decir, no me alcanzan los dólares, tengo que inventar el dólar.
Suena a improvisación.
Ah, bueno, sí. Pero es la forma en que muchos conciben esta economía, muchos en el gobierno. E inclusive usted obtiene algunos...
Sí, con gran convicción, por cierto.
Sí, 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 por supuesto. Y además, usted obtiene el apoyo de algunos en el sector privado que pueden obtener beneficios de esto. Sí, imagínese que usted y yo nos ponemos a fabricar tornillos especiales. Bien. y obtenemos que nos den un dólar de 300 pesos en lugar del dólar de 170. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de tener un dólar especial. Por supuesto que para obtenerlo vamos a tener que hacer algunos, vamos a tener que dejar algo de plata en el camino, ¿cierto? Algo vamos a tener que hacer. Esa es la economía del cepo. Esa es la economía del cepo. Y lo que se propone de aquí hasta fin del 2023, es decir, todo este periodo, es en el fondo seguir con un mecanismo similar. Usted va a ver que en abril o mayo del año que viene va a aparecer una nueva edición del dólar soja. Será el dólar soja 3. ¿De acuerdo? Cuando aparezca la cosecha de soja. Y en algún momento... Sí, sí. Y eso es así. Esa es la economía en que estamos.
Bueno, una melancólica descripción, realista al máximo, pero... Bueno, nadie puede ser... O en mi caso, por ejemplo, si a alguien le importara, no me produce felicidad, sino más bien... cierto pesimismo en este orden.
Básicamente lo que genera es una situación de incertidumbre, de duda, de cómo sigue, y que naturalmente algún día se corta esta situación, pero hasta tanto usted tiene quienes ganan de esta situación y quienes pierden de esta situación, porque básicamente... ganan? Bueno, siempre hay el político que logra mantener atada la situación, esta situación con estos privilegios que otorga, dándole algo a uno, quitándole a otro, etcétera, es un político que trata de estar en comando. Es un ejército medio desorganizado, sin duda, pero está en comando. Pero está en comando. Putin está en comando, solamente que el ejército va para cualquier lado. Bueno,
sí, bueno, Massa también en este
Massa,
caso.
Bueno, en este caso usted tiene a alguien que le promete muchas cosas, que básicamente consigue algunos recursos de corto plazo con mecanismos que son no transparentes, porque de esta forma usted tiene, fíjese, Matas, le estamos poniendo precios diferentes a cosas que deberían ser iguales, o sea, el dólar. ¿Entiende? Claro. O sea, una regla básica de la economía es que a productos que son iguales el precio tiene que ser el mismo, digamos, solamente que digamos puede subir o bajar de acuerdo con la situación de demanda o oferta.
Claro que sí.
Pero no cobrarle a usted un precio al que está al lado suyo, un precio diferente, y hacerlo con toda naturalidad, como si eso fuera que el príncipe determina.
Como si fuera una medida regia, digamos.
Claro, regia es exactamente, ese es el término. Es una medida regia. El Estado soy yo. Está así,
bueno. Bueno, estamos en problemas.
Hace tiempo que estamos
ahí. Hace ya tiempo. Contarlo por medio de Juan Luis Burr es excepcional y vale la pena pensarlo y repensarlo para elegir la dirección hacia donde uno encamine cada vida, aquí o en otro lugar del mundo. Doctor Juan Luis Burr, le agradezco inmensamente. Hace muchísimos siglos que no hemos hablado, pero ha sido muy grato y muy útil.
Volveremos a hablarnos. Le agradezco mucho, Mario, la nota.
Gracias, que siga muy bien.
Que siga bien. Adiós.
Juan Luis Burr es un excelente economista, por supuesto, puesto que es el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanos, FIEL. Palabra importante. Estamos en el Factor Mario y en Radio Cultura, ciertamente con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y con don Juan Carlos Ríos, nuestro operador en materia de técnica y también de puesta en el aire, como quien dirige una pequeña orquesta de sonidos, de intensidades, bajadas, etcétera, etcétera, con una pequeña partitura para todo esto, para decir que es un programa, y nada más que un programa, muy bien asistido. Es un programa que no pretende ser el mejor, pero sí sabemos perfectamente que es de otro palo. Ahora volvemos. Aquí tenemos nuestra música. Vamos a buscarlo. Y lo encontramos. Tiene que ser buena, sí. No está aprisionada en una época, ni en un género, ni... No, Bobby Darin fue un gran cantante. Corta fue su vida, por cierto, pero se lo nombró y no pocas veces como un sucesor de Frank Sinatra. Pues Bobby Darin era más o menos pequeño, movedizo, con cierta inquietud social, política. Y aquí lo tenemos porque nos va a gustar. Va a gustar porque proviene de un gran músico y autor, Charles Trenet. La mer, el mar. Acá como Bobby Darin lo hace en inglés, Beyond the Sea. Vamos a escuchar a Bobby Darin. Acá hay una gota de silencio. Y después, el mar. Watches the ships that go sailing somewhere.
would fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. Beyond the shore we'll kiss just as before. Happy we'll be the sea, and never again I'll go sailing.
Tenemos muy buenos amigos, ¿eh? En Vicente López, por ejemplo. La semana pasada, Vicente López realizó una jornada de limpieza de la costa junto a vecinos y distintas organizaciones. Durante la jornada se lograron recolectar más de 220 kilos de residuos. Muy admirable y poco habitual. Que habían sido desechados en las orillas del Río de la Plata. Todos los años, millones de toneladas de basura terminan en los ríos y océanos, afectando a los organismos que habitan en ellos. Sí, claro, es cierto. Todos los materiales reciclables que se recuperan son transportados a las plantas de separación de residuos para reincorporarse al ciclo productivo como una nueva manera podremos conceptuarlo de esta manera, como una nueva materia prima, ¿no? De esta forma se incentiva un modelo de economía circular que ayuda al planeta. Esta jornada forma parte de las mesas de trabajo que se realizaron en los últimos meses junto a distintas empresas en torno a los ejes de biodiversidad, economía circular y movilidad sostenible mediante la energía. Pues buenos amigos y buenos resultados en Vicente López.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Estupendos amigos en Tigre, junto al equipo de la Roche-Posay, el gobierno local llevará adelante chequeos médicos de lunares los días miércoles de 8 a 12 en el HDI Valentín Nores. El propósito de los mismos es prevenir el cáncer de piel en la comunidad. Bajo el lema Salva tu piel, el municipio de Tigre y la empresa La Roche-Posay invitan a vecinos y vecinas de todas las edades a realizarse los chequeos médicos de control de lunares para prevenir el cáncer del órgano más grande del cuerpo humano. Los controles podrán efectuarse todos los miércoles de 8 a 12 en las instalaciones del mencionado Hospital de Diagnóstico Inmediato Valentín Nores. Estas iniciativas público-privadas se realizan como una acción de responsabilidad social y empresarial con el objetivo de promover el trabajo conjunto para la comunidad. Excelente trabajo allí, en Tigre. Se avecinan buenos momentos. Vamos a conversar con Gustavo Noriega. Gustavo es un periodista, un escritor, bueno, son cosas más o menos parientes, creador de la mítica revista El Amante, experto y degustador del cine desde su ángulo muy, muy particular, siempre. Es un hombre de la cultura, de los autores, de la lectura, de una manera ecléctica, atrayente. Es biólogo. Esto por lo general no figura en su brumosa historia personal, pero lo es. Hola, Gustavo, qué placer.
Mario, querido, ¿cómo andas? ¿Bien?
Muy bien.
Gracias por invitar,
Es un gran gusto. Y Gustavo, claro, de cine podemos y escucharte durante horas, pero como sos un aficionado y un poquito más allá, como un analista del fútbol y del placer del fútbol, ¿cómo vas en lo transcurrido hasta el momento en el Mundial?
Mira, estoy abducido por el Mundial. Estoy viendo, tratando de ver la mayor cantidad de partidos posible, que son de a cuatro por día. Y bueno, nada, es una época muy especial, la oportunidad de ver a todos los grandes jugadores juntos y disfrutar, así que estoy embebido.
Y luego de ser abducido por el Mundial, seguramente has encontrado jugadores interesantes, planteos interesantes, equipos que valen la pena.
Bueno, recién ayer viernes empezó el segundo partido de cada uno de los equipos, así que para la geometría una recta se determina con dos puntos. Entonces, cuando tenés dos puntos ya tenés una dirección. Hasta ahora la información que tenemos es de un solo punto, que no sabemos si es un hecho aislado o si marca una tendencia. Así que de ese punto aislado, por supuesto que las goleadas de España y de Inglaterra me llenaron los ojos, pero no sé si se sigue en el tiempo eso, si van a confirmar eso. Ese es el atractivo de la primera ronda, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo se van conformando los equipos? Pero sí, muchos jugadores, hay algunos planteles que es muy impresionante. Obviamente Brasil, Inglaterra, España, tienen un banco de suplentes que es superior a la media de todas las ligas, así que es lindo verlos ahí. Yo igual te digo, Mario, que a mí me gusta mucho ver las ligas locales, sobre todo la Premier League. No soy tan fan de los seleccionados, pero bueno, el Mundial es un hecho, tiene esas cosas de cada cuatro años que lo hace súper especial, ¿no?
Sí, y no es difícil compartir la Champions League. Eso sí, claro. Es un placer superior.
Sí, es una cosa de sibaritas.
Exactamente, es exquisito. Uh-huh. Y da mucha felicidad. Pero bueno, también llega el momento para la selección argentina del parto, ¿no? Ya hay algunas contracciones y viene el parto, y vamos a ver si van a va a permanecer y a la serie a permanecer en Qatar, o habrá que inventar un dólar regreso o lo que sea.
Pero el dólar back, sí, es una tarde de muchos nervios la de hoy. La verdad que va a ser muy, muy, muy tenso todo, porque, bueno, perdimos una oportunidad tremenda, ¿no? Perdiendo un partido con el rival que se suponía que era el más fácil de todos. Igual, Argentina puede ganar y quedar primera en el grupo, o sea, puede, si se fuera, si fuera la lógica. Quedaría primera en el grupo normalmente, ganando los dos partidos que le quedan, el de hoy y el de Polonia, pero ya con la lógica no nos fue muy bien con Arabia Saudita, así que todo es posible, digamos. Así que estamos en esa incertidumbre total en la cual no hay si el fútbol en general te da pocas certezas, hoy Argentina esta tarde tiene cero certeza, ¿no? Se juega a todo o nada, y en un partido que te puede pasa cualquier cosa, el azar juega mucho, decisiones equivocadas de un referee o de un jugador tuyo, todo, puede pasar todo, ¿no? Así que los nervios van a ser tremendos.
El VAR,
qué pesadilla.
El fulminio que se emplea allí y que en el primer partido, pues, produjo resultados discutibles, ¿no?
Sí, se suponía que el VAR era para que no haya más discusiones y no hizo más que multiplicarlas. Eso es muy raro eso que pasó con el VAR, ¿no? Es como una tecnología que va más allá del ojo humano y que en vez de clarificar oscurece, digamos, ¿no? Es una propiedad un poco rara esa, que en vez de resolverlo como sería el, ¿cómo se llama?, el ojo de halcón en el tenis, que te dice la pelota picó acá y ahí los tenistas se resignan y el partido sigue, pero acá nos golpeamos el pecho, nos tiramos los pelos, cuestionamos las reglas porque se deviene de la utilización del VAR, que hay algunas reglas que son medio absurdas, como por ejemplo considerar el hombro de Lautaro determinaba que quería sacar ventaja y había que invalidar la jugada, digamos. Es una tecnología que termina cuestionando las reglas, que son hechas para el ojo humano y no para la tecnología.
Claro, el VAR no piensa.
No, el VAR dice es hasta acá, es hasta allá. Eso también es relativo, digo, eso va para el caso del offside automático. Para todo lo demás del VAR, en realidad es un ser humano mirando una pantalla, como exactamente igual que nosotros en calzoncillo y con un whisky en la mano en el sillón de casa, no hay mucha más diferencia.
Me ha sorprendido justamente, pero bueno, no, estoy formalmente vestido y no he tomado ningún alcohol. Pues nada, vamos a ver, porque por otro lado, Gustavo Noriega, desde luego, influye considerablemente en el paisaje político y social, ¿no? Una victoria de la escaloneta, pues mitigaría un poco o aumentaría un poquito la autoestima, que está por el piso.
Sí, pero sus efectos políticos me parece que son muy, muy efímeros. Si es que hay alguno, es muy efímero, digamos. Sí, sobre todo en viviendo una crisis como la que vivimos, que te den una alegría, Dios, se te evapora cuando vas al supermercado, ¿no? No tiene mucha perspectiva, pero es como un alivio momentáneo. Es como que el humor imperante mejora un rato, pero me parece que sus consecuencias políticas en un mediano, casi inmediato plazo son nulas.
Son nulas y el melancólico post coitum se va a apoderar de nuestra sociedad maltrecha rápidamente en el caso de perder. En el caso de perder, luego, pues tal vez tal vez se pasa. Hay un buen equipo, pero parece que no del todo afinado desde el punto de vista de físico. Messi está de algún modo está lesionado.
Sí, es una temporada durísima. Es un disparate el Mundial, ¿no? La época del año, la cantidad de partidos que tienen encima, todo lo que los equipos apuraron en el último mes, jugando los torneos locales, la Champions, la Libertadores, son la verdad que explotados de alguna manera y llegan todos, ninguno llega en la plenitud, digamos, ¿no? El que mejor llega por lo menos cansado y muchos con alguna posibilidad de lastimarse. Fíjate Francia, que perdió 5 o 6 jugadores del plantel, una locura, digamos, pero bueno, es parte de esta cosa oscura de hacer un mundial en un lugar que no tenía ni pergamino ni tradición como para hacer ni geografía tampoco como para hacer la sede del mundial, pero lo que sí tenía es un montón de plata, ¿no?
Un montón de plata para ponerla sobre la mesa,
sí,
para conseguir unas modelos espléndidas para después del té convencerlos a los integrantes de la FIFA de que voten a Qatar.
Bueno, muy persuasiva,
vale, porque es el otro lado, es el costado sórdido del fútbol.
Sí, claro, sí, tremendo. Pero bueno, ya está el campeonato, se está jugando,
claro, hacemos como que no importa,
sí.
y vamos a, qué sé yo, vermú con papas fritas y good show.
Exactamente.
Lo vamos a esperar mañana. Ay, por último, yo no vi todos los partidos como vos, no me atreví, pero en Inglaterra, Leo, hay un chico de 19 años que tiene una personalidad, una clase particular, ¿no?
Sí, es espectacular, y además es el único que no juega en la Premier, juega en España, no me va a salir el apellido, Winningham, algo así, pero algo le estoy errando porque siempre me equivoco con los apellidos, pero por ahí anda, y sí, es un crack total. Ese no lo tenía mucho porque no miro la Bundesliga, pero me dicen que es un grandísimo jugador, y ya el primer partido demostró que tenía personalidad como para estar entre sus mayores con total confianza. Tiene muy buenos jugadores Inglaterra, así que por primera vez en mucho tiempo puede llegar a ser protagonista de verdad.
Sí, de verdad, claro. Sí, es lindo ver el fútbol inglés,
¿eh? Y pensá que todos juegan en esa liga maravillosa que tiene una pasión por el fútbol, una continuidad en el juego, son equipos que todos juegan al lado de jugadores muy refinados, o sea, el fútbol es muy contagioso, ¿viste? Entonces, si vos jugás todos los domingos contra y con gente refinada, es inevitable que te refines vos también, y eso me parece que le pasó a Inglaterra con el crecimiento de la Premier League. Pero bueno, hay que esperar el segundo partido a ver qué pasa, seguro, pero jugadores tiene.
Gustavo, qué suerte que te has hecho un rato para conversar con nosotros.
Pero por favor, siempre que me llames voy a estar, Marito.
Y yo a tu disposición absolutamente. Un abrazo muy grande.
Abrazo, querido. Un abrazo para todos.
Hasta luego. Es Gustavo Noriega. Noriega, digamos, es una mente difícil de clasificar porque es sensible al arte, pero también al modo de medir encuestas apropiadamente. Es biólogo, es un cinéfilo y crítico de cine excepcional. Claro, yo le tengo admiración a Noriega, a Gustavo Noriega. No, nosotros volvemos inmediatamente. Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí, y consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios Croque Madames, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo eso. Pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebús es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebús, la hora feliz. Hora de irse por este sábado y en el Factor Mario. Tengo el deseo de que hayamos pasado buenos momentos y momentos de transmisión mutua, de enriquecimiento. No lo hicimos para hacer el mejor programa, pero sí sabemos que es de otro palo. Es casi, bueno, siempre en realidad echamos la llave del Factor Mario con un tango, y en este caso un tango espectacular con Roberto Goyeneche, el cantor de Buenos Aires. Chao.
Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar. Yo voy notando aquí en la sorda, el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós glicinas, emparrados y malvones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el Noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulso la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a cantines, cuando en una oreja iba colgado como un hachazo en el costado la mancha roja de un clavel. Muchacho, todo lo ha llevado el almanaque, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el Noy, el pardo Augusto Flores y el morocho al lado? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
La Minga, deporte, food truck, arte urbano, otaku, skatepark, feria, talleres, juegos, plaza blanda. La Minga, Mariana Baggio, Flow de Barrio, Mono, Lara 91K, Árbol, DJ Coneja China y el cierre con Rey.
La Minga, domingo 25, predio Quinta Seré, Santa María de Oro, 3530 Castelar.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
La capital chaqueña es cada día más sustentable, con reciclaje de residuos, campaña de castración de mascotas, plantación y poda de árboles planificada, recuperación de lagunas e incentivos para aquellos que se comprometen. Resistencia crece y crece verde.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.